La vida del Señor Jesucristo no tiene principio ni final. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, su vida es una corriente eterna que llega a ser parte nuestra para siempre.
Una vez que es salvo por la gracia de Dios, Él pone su vida en usted. Por lo tanto, no puede perderse una vez que Cristo es parte suya, porque Él vive en, por medio y a favor de usted. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy continuaremos con el estudio de 1 de Corintios 15.
Uno de los episodios más tiernos y hermosos de la vida de Cristo se encuentra en el capítulo 11 de Juan. Por favor, veamos juntos este pasaje. Recordarán que en el capítulo 11, Lázaro, a quien Jesucristo amaba, junto con María y Marta, vivía en Betania. Y las Sagradas Escrituras dicen que Lázaro se enfermó y murió. Y cuando enviaron un mensaje al Señor Jesús para que viniera porque Lázaro, a quien amaba, estaba enfermo, la Biblia dice que Jesucristo esperó deliberadamente hasta que Lázaro muriera, lo cual no parecía ser una acción bondadosa. Pero el Señor Jesús dijo en el versículo 4 que esto era para la gloria de Dios. Así que esperó hasta que Lázaro estuviera en el sepulcro por unos 4 días y luego entró en escena allí. Y por supuesto, Marta salió a su encuentro y María todavía estaba en la casa. Así que comenzaron su conversación en el versículo 21 del capítulo 11 de Juan, donde dice lo siguiente. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo vivirá usted, aunque esté muerto? Y en segundo lugar, versículo 26, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así que, ante todo, una explicación de lo que dice aquí es que somos más que solo cuerpo. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y mientras que la mayoría de la gente pasa la mayor parte de su tiempo trabajando en el cuerpo, que es solo la casa de la persona real, Dios dice que la parte más importante en usted es la que no se ve, no la parte física, y que no solo tiene cuerpo, sino alma, mente, voluntad, emoción, y que también es consciente y tiene conciencia. Y no solo eso, sino que también tiene espíritu. Y lo que durará más allá de esta vida es la parte de usted que no se ve, la parte no física. Si recuerdan, en el huerto del Edén, Dios le dijo a Adán y Eva, «Todo este huerto es de ustedes para que lo disfruten y coman de él, pero hay un árbol en medio del huerto que es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. El día que coman de él, ciertamente morirán». Tentados por Satanás, comieron del árbol y las Sagradas Escrituras dicen que se escondieron porque escucharon a Dios que se paseaba al aire del día. Y el Señor dijo, «Adán, ¿dónde estás?». Luego comienza la conversación sobre cómo se escondió y Dios le recordó lo que le había dicho. «El día que comas de este árbol, ciertamente morirás». La pregunta es esta, ¿qué siguió vivo y que murió? Lo que siguió vivo en Adán fue su ser físico, la menos importante de las tres partes. Lo que murió en Adán fue su relación con Dios, fue su espíritu. Vinimos a este mundo con una naturaleza carnal. Elegimos el pecado muy poco tiempo después y comenzamos a pecar contra el Dios Todopoderoso. Nuestro espíritu estaba muerto a las cosas de Dios. Podíamos interactuar con el mundo, relacionarnos con ellos a nivel mental, emocional y físicamente con nuestro entorno, pero al nivel en que nos relacionábamos con Dios estábamos muertos. Así que la parte más importante del hombre estaba muerta, espiritualmente muerta. Veamos lo que dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20. Dice así en el versículo 13 y siguientes, al hablar del juicio del gran trono blanco, el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es decir, el lago de fuego es la muerte segunda. Experimentar el lago de fuego es experimentar la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora el capítulo 21, versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay una muerte física, pero la muerte física no es de lo que se habla aquí. Juan la llama la muerte segunda. ¿Qué es lo que muere en la muerte segunda? La Biblia dice así en cuanto a la muerte física. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Se refiere a la muerte física, pero cuando habla de la segunda muerte, habla de morir de nuevo, una segunda muerte, una separación eterna del Dios Todopoderoso. Mire, ningún creyente experimentará nunca la muerte segunda. De hecho, Pablo hablaba de la muerte para el creyente como el dormir, y dijo, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera Tesalonicenses 4:14. Hablaba de los seres queridos que se habían ido antes y que dormían en Jesucristo. Primera Tesalonicenses 4:15. Así que sabemos que antes de ser salvos, espiritualmente estábamos muertos. Mental y emocionalmente, estábamos conscientes de las cosas que nos rodeaban y físicamente nuestro cuerpo funcionaba correctamente. Pero el yo verdadero, la parte suya que permanecerá más allá de esta vida, la parte que existe y se relaciona con el Dios Todopoderoso, la parte espiritual, dice aquí que estaba muerta. Sin embargo, luego vino un momento cuando reconocimos nuestra condición de pecadores, confesamos nuestros pecados al Señor Jesucristo y aceptamos su muerte en la cruz como el pago de nuestros pecados. Y en ese momento, aunque quizás no entendíamos completamente todo lo que sucedía, creímos en la muerte de Jesucristo por nuestros pecados y con nuestra fe, semejante a la de un niño, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y la Biblia dice que en el momento que lo hicimos nos convertimos en una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Jesucristo lo llamó nuevo nacimiento. Dijo que nacimos de nuevo. Pablo dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, Colosenses 1:13, que fuimos adoptados en la familia de Dios, Efesios 1:5, que nos hizo aceptos en el amado, que fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo, que fuimos reconciliados con Dios, que fuimos santificados por Él, que fuimos justificados y que recibimos el perdón de nuestro pecado. Así que todas las cosas que ocurrieron fueron una experiencia transformadora impresionante. Lo que quisiera que viéramos es esto, que en el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, algo dramático y eterno ocurrió en nuestra vida. La Biblia dice que recibimos una vida completamente nueva. Él no compuso la vida que teníamos, sino que nos dio una vida nueva en su totalidad. Nos dio la vida de nuestro Señor Jesús. Ahora, Escúcheme con atención. Él nos dio la vida de Cristo. Fue en el momento en que usted dijo, yo recibo a Jesucristo como mi Salvador. Nuestro Señor Jesús no solo le dio algo, sino que vino a vivir a su vida. Y Pablo dice, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, con Cristo, vuestra vida. ¿Qué clase de vida es esa? Eso nos habla de una calidad de vida y de una duración de vida. Se trata de ambas cosas. Quisiera que viera lo que el Señor Jesús quiso decir cuando le dijo a Marta, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Juan 11, 25 y 26. ¿Qué quiso decir con eso? Que cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, esto es lo que sucede. Antes estábamos alejados de Dios y ajenos a los pactos de la promesa de Dios. Pero en el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, y no es algo que Él nos envió, la Biblia dice que llegamos a ser parte de la vida de Dios. Cristo se convirtió en nuestra vida. Su vida es eterna. Nos hemos convertido en parte de la vida eterna de Dios Todopoderoso, de modo que no hay manera de que muramos una vez que llegamos a ser cristianos. Igualmente importante es el hecho de que la calidad de esa vida llegó a ser parte de todo nuestro ser. Es decir, la vida que Jesucristo vivió aquí en esta tierra, todas las expresiones de su vida y el carácter de su vida se transformaron en nuestra vida. Pablo dice que tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. Eso significa que tengo la capacidad de pensar como el Señor Jesús, no en toda la plenitud de su conocimiento infinito, pero sí en su forma de pensar. El Espíritu Santo vino a morar a su vida. ¿Y por qué vino a morar? Para darle poder. Ese es el Espíritu Santo, el poder de Dios que vive dentro de usted en la persona del Espíritu Santo, para manifestar en usted y por medio de usted esta preciosa vida eterna del Dios Todopoderoso. ¿Y cómo se describe? Dios dice que el fruto de esa vida por medio del Espíritu Santo es ¿qué? Amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, dominio propio, paciencia y fe. El fruto del Espíritu es la superabundancia de la vida de Cristo. Cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿qué hicimos? Estábamos distanciados de Dios y Jesucristo se transformó en nuestra vida. Entramos en la corriente de la vida eterna, de una vida de calidad en toda su plenitud. La vida de Jesucristo llegó a ser nuestra vida. Y así como la luz de Dios surgió por medio de la vida de Jesucristo, quien era Dios en la carne, así es, amable oyente, como la vida de Jesucristo surge por medio de nuestra vida. Pero si ignoro eso, si lucho tratando de arreglar mi propia vida, si trato de mejorar y me preocupo por esto, por lo otro y por aquello, y estoy preocupado, lleno de dudas y ansiedades, entonces, ¿qué estoy haciendo? Si vivo en este cuerpo, con este potencial sobrenatural que existe dentro de mí, pero no sé lo que es mi vida, ni sé cuál es la calidad de ella, ni conozco su duración, entonces me preocuparé y me encolarizaré en la vida y me sentiré fracasado, caído y desanimado. Amable oyente, si tiene problemas para encargarse de la cuestión de la seguridad eterna, permítame hacerle una pregunta. Si la vida de Jesucristo se convierte en su vida y Él dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ¿por qué no perecerán jamás? ¿Cómo puede un hijo de Dios que posee vida eterna, cuya vida misma se ha convertido en vida eterna y para quien las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, es decir, la vida que tenía, una vida de muerte, la ha sustituido por una vida eterna en su duración, eterna en su calidad, ha sustituido esa vida? ¿Cómo puede un creyente alguna vez perderse cuando su vida misma es la vida de Cristo? ¿Cómo puede morir un hijo de Dios si la vida que surge por medio de su ser es la vida eterna sobrenatural de Dios? Usted entró en la corriente de la eternidad, la cual comenzó a fluir por medio de su vida y usted llegó a ser parte de la vida eterna de Dios. ¿Cómo es posible que alguien pueda sacarlo de la eternidad de Dios? ¿Cómo podría alguien sacar a Dios de su vida? ¿Cómo podría alguien quitarle la vida misma de Jesucristo? Una vez que es salvo por la gracia de Dios, no es solo una estampilla que Dios pone en usted, es vida que Dios hace surgir por medio de su ser. No puede perderse una vez que ha sido salvo por la gracia de Dios. Tiene vida eterna que surge por medio de su ser. Jesucristo dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. No solo te daré algo. Yo soy esa vida y vengo a vivir dentro de su ser». Porque cada uno de nosotros tiene su vida dentro de su ser. ¿Cómo puede morir si tiene la vida de Cristo dentro de su ser? Mire, la gente va a la iglesia durante semanas, meses, años y años, y se sientan y escuchan mensajes, piensan que son buenos mensajes, y creen en Dios, y creen en la verdad de la Biblia, y creen en muchas cosas, pero nunca ha habido un momento en su vida en el que hayan dicho, «Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. He pecado contra ti, he vivido a mi manera, he actuado por mi propia cuenta, pero hoy te confieso que no puedo perdonarme a mí mismo, no puedo salvarme, me arrepiento de mis pecados, confieso mis pecados y recibo la muerte de Jesucristo en la cruz y su expiación como el pago completo por mi pecado. Ahora mismo recibo a Jesucristo como mi Salvador, mi Señor y mi vida». ¿Alguna vez ha hecho eso? Si no lo ha hecho y el Señor Jesús le llama, tiene que ver lo que dice el capítulo 20 de Apocalipsis para averiguar qué es lo que le sucederá. La Biblia dice que morirá por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos, pero veamos cuál es la diferencia. Algunos de nosotros viviremos por los siglos de los siglos y otros morirán por los siglos de los siglos. Y como puede ver, la separación de Dios es la separación de la vida, es la muerte. La comunión con Dios es la unidad con la vida y nosotros viviremos por los siglos de los siglos. El punto no es si fue a la iglesia, si era miembro de ella, si participó de la cena del Señor, o si se bautizó por aspersión o por inmersión. Y me gustaría preguntarle algo. Si le quedaran solo 30 segundos de vida y supiera que ese es todo el tiempo que tiene, ¿descansaría hoy con perfecta tranquilidad? ¿Podría decir, soy salvo por la gracia de Dios? Mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Cristo es mi vida. Estoy en el río de la vida eterna. Voy rumbo al cielo. ¿Lo sabe con absoluta certeza? Si no es así, quisiera invitarle a que le pida al Señor Jesucristo que perdone sus pecados y que reconozca que Cristo pagó con su muerte. Y dígale hoy mismo, Señor Jesús, te recibo ahora mismo como mi Salvador, mi Señor y mi propia vida. Y a partir de este momento, solo vive tu vida por medio de mí. Yo te seguiré mientras tú me guíes. ¿Está dispuesto a decírselo hoy? Oremos. Padre, te damos gracias por la promesa de la resurrección. Gracias por la promesa de tu vida bendita en nosotros. Y amable oyente, si no es salvo, le suplico en el nombre del Señor Jesús que diga la siguiente oración a Dios con todo su corazón. Padre celestial, he pecado contra ti. Me arrepiento de mi pecado. Te pido que perdones mis pecados. Creo que Jesucristo murió en mi lugar y lo recibo como mi Salvador, mi Señor y mi vida por fe ahora mismo. Oh Padre, te ruego que cada persona que te haya dicho eso de todo corazón te siga y te permita vivir por medio de ella para tu gloria, alabanza y honor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cómo podemos lidiar con la duda? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, disfrute de la vida que nunca se acaba, el cual forma parte de la serie Resucitado, un estudio de Primera de Corintios 15. Llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Hay muchos lugares a los que podemos ir para explorar, disfrutar de paisajes y pasarla muy bien. Pero si vamos con una guía, podemos obtener mucha más información. La guía práctica a la presencia de Dios es justo eso. Es una herramienta que puede usar para enriquecer su relación con Dios. No es algo que leerá una vez y guardará en un estante. Es un recurso que seguirá utilizando por años. Solicite su guía práctica hoy. Visite encontacto.org/presencia.
Del Corazón del Pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del Corazón del Pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/delcorazondelpastor.
La estabilidad del creyente va de la mano con la confianza en la palabra de Dios. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
La Biblia es la inerrante e infalible palabra de Dios. Hemos basado toda nuestra eternidad en lo que está escrito en estas páginas. Ahora, ¿por qué dudaría yo de que Dios respondería mi oración? Usted dirá, bueno, Dios no siempre responde a nuestras oraciones de la manera que queremos que lo haga. Es verdad, pero hay una razón para ello. A veces estamos fuera de la voluntad de Dios o tal vez pedimos algo equivocado o no es el momento de Dios. Así que hay razones para que nos sintamos como nos sentimos. Pero la palabra de Dios nos hace decisivos. En las Sagradas Escrituras podemos encontrar lo que debemos hacer, cómo debemos responder y la manera en que vamos a responder. Eso es lo que nos da determinación, confianza y seguridad. El poder aguantar y ser resueltos cuando todo el mundo está a nuestro alrededor y dicen, bueno, debes hacer esto y debes hacer aquello. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? La Biblia es el ancla para los hijos de Dios. Pero si usted duda de ello, entonces, ¿qué pasa? Dice que va a ser inestable en todos sus caminos. Debemos caminar en confianza. No en nada que fabriquemos, no en nada que se nos ocurra. Debemos caminar con absoluta confianza, con una fe inquebrantable en Dios que nunca cambia.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana daremos fin al estudio de Primera de Corintios 15 y escucharemos la segunda parte del mensaje Disfrute de la vida que nunca se acaba. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.